Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás. Mas solo se puede vivir mirando hacia adelante. London Astrología.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Marco Flores, aquí de Gran Estación Central, en otro podcast más con Nada Cervantes, de London Astrología Predictiva, en otro podcast sobre astrología. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como @granestacionc y en cualquier plataforma de podcast, en Google Podcast, en iTunes, en Spotify, en cualquier plataforma de podcast que ustedes utilicen, ponen London Astrología y así nos encuentran para que escuchen los más recientes podcasts. Y bueno, yo sé, ustedes saben, nosotros sabemos que voy y vengo ahora en London Astrología porque me encanta escuchar voces nuevas en esta plataforma. Y bueno, después de haber escuchado a nuestras compañeritas, a Vero, Araceli, pues ahora me toca yo estar con Nadia Cervantes hablando de Virgo, que por qué no. Nadie es Virgo y pues vamos a hablar de Virgo, de cómo les va a ir a las Virgos y a los Virgos en este 2023 en su inicio de sol, en su retorno solar. ¿Cómo estás, Nadia?
Bien, Marco, pues bienvenido de nuevo. Pues sí, tenías que estar en el de Virgo. ¿Cómo no tenías que estar en el de Virgo? Y pues bueno, vamos a iniciar con esta energía del mes. Es una energía muy productiva, es una energía de trabajo, de servicio, de cuidar nuestra salud en general. Es un mes que proyecta y sirve para todo, seamos Virgo o no, para ocupar la energía del arquetipo de Virgo. Entonces, pues vamos a hablar que Virgo entró el 23 de agosto, recién estamos grabando, entrando, a las 3 de la mañana con 4 minutos en esto para México. Y al mismo tiempo, Marco, ahorita voy a hablar de los movimientos planetarios.
Sí, porque antes de que nadie cuente eso, en verdad, aparte de hablar hoy de Virgo, hoy vamos a hacer un poquito de controversia en el último bloque, porque el chismerío astrológico ahorita en estos días precisamente del 23, 24, 25 de agosto del 2023, hay un chismerío en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales sobre los movimientos retrógrados de algunos planetas y aquí, en lo nuestra astrología, lo vamos a desmentir.
Así es, tanta cosa que se publica en internet, pero bueno, ahorita vamos a pasar ese punto. Pero bueno, hablando de retrógrados, solamente voy a mencionar y después vamos a mencionar muy específico que al mismo tiempo, ¿no? Hoy estamos grabando el 24 de agosto, ayer fue la entrada del Sol en Virgo y al mismo tiempo fue la entrada de Mercurio retrógrado,
¿no? Ahorita nada más como probadita de los retrógrados.
O sea, eso quiere decir que Virgo empieza su ciclo solar con Mercurio retrógrado al mismo tiempo. Entonces, ya de entrada, esa connotación hace que sea un año súper súper introvertido. Hace que, fíjense bien cómo voy a empezar, es un año que sí te lleva a la introspección. Obviamente, el Mercurio está en Virgo, ¿no? Entonces, va a ser también que Virgo se plantee, analice de más todavía.
Es lo que estoy pensando. Si de por sí los Virgos la piensan mucho,
imagínate, ¿no? Va a ser un año así de analizar, profundizar. Se dice en la astrología tradicional que Mercurio rige a Virgo y a Géminis, pero en Virgo todavía Mercurio se exalta porque puede profundizar más, saber más, estar más de chismoso, ¿no? También al cumplir años con un Mercurio retrógrado nos van a salir las traiciones. Es decir, cuando un planeta está en esta faceta, no nada más es de que lo llevemos hacia adentro y meditemos, no. Hay retrasos. Virgo, mucha paciencia porque puede haber retrasos en lo que tú esperas durante el año, ¿no? Tú dices, ya, este lunes salgo y no, saliste hasta el otro jueves. Entonces, planifica muy bien porque puede haber retrasos. Puede también haber un poco de situaciones conflictivas o que te toca un año de hablar y platicar con los hermanos. Y también puede ser un año de que hablen mucho de nosotros, mucho de traiciones, ¿no? Es el año de las traiciones de Virgo. Y pues tiene que tener mucho cuidado este año con quién se alía, con quién se aconseja, con quién medita, con quién viaja, con quién, porque es un año donde Virgo va a tener mucho de qué hablar. Y va a tener todavía mucho de qué hablar porque tiene una carta, no es porque yo sea Virgo, porque también nos ha tocado, nos ha llovido, espectacular. Se nos forma, Marco, un gran papalote, ¿no? Entonces, aquí visualmente, Marco, tú que lo ves, el gran papalote, pues es como un triángulo que al mismo tiempo saca otro triángulo menor, como literal un papalote.
Claro, y en la imagen digital que Nadia me muestra, es un papalote con muchas líneas verdes. ¿A qué se refiere esa cuestión de que está formado por líneas verdes?
Las líneas verdes se le llaman trígonos, que son distancias entre los planetas súper favorables. Ah. Es cuando los planetas se ponen de acuerdo para que te den oportunidades, se ponen de acuerdo para que tengas facilidades, se ponen de acuerdo para hacerte la vida más ligera, para que te pongas las pilas. Entonces son muchas rayas verdes, Marco. Uh-huh. Son varios planetas que aparte este año está fluyendo de manera muy favorable con Virgo. ¿Y quiénes están metidos en estas situaciones favorables? Pues Júpiter, Urano, Marte, Mercurio y Plutón. Y el mismo también, o sea, prácticamente, y Venus, o sea, todos, casi todos, ¿no? Entonces es un año Virgo. Este es el año de las oportunidades. Si tú no te sumas en las oportunidades, pues estás echando a perder como cuando viene una nueva racha. Y dudas, y desconfías.
Eso. Pero también ser. Esta retrogradación creo que hace como que no vayas directo, ¿no? Me imagino.
Sí, que como que no te la creas, o como que digas, no lo haré, sí lo haré. Entonces se trata de que en este periodo lo hagas. Este año, sobre todo para Virgo, viéndolo desde Ciudad de México, es un muy buen año económico. El Sol y Venus nos caen en la Casa de la Economía. Es un año muy bueno para la economía. El regente también de la Casa 2 es el Sol. Entonces, es el año donde más vas a poder ganar de tu brillo, de tu prestigio, de tu profesión, de lo que emprendas, de tu creatividad, ¿no? Es un año que también, al igual que venimos del signo de Leo, que el hermano anterior, y que venimos también de Cáncer, que tuvieron muchos componentes en fuego, ¿no? Que van a andar tanto Cáncer como Leo, como Virgo, muy protagonistas. A Virgo ya le queda lo último del protagonismo, pero también va a tener un Venus en Leo muy protagonista, ¿no? Venus también los próximos días va a entrar en su fase directa, y también las cosas de las pasiones, el lado afectivo, pues va a estar muy bien. El área grupal va a estar muy favorecida, los grupos, los clientes extraordinarios, los grupos, los que nos dedicamos a la astrología, los grupos astrológicos, los grupos esotéricos, la relación con los demás también va a ser muy marcada. Plutón en la casa 7 nos va, como les digo, ¿no? Nos van a salir los enemigos, pero y las envidias a todo lo que da. Sin embargo, al tener también un Plutón un buen aspecto con la fortuna y con Marte, eso representa que también la depuración se va a dar de forma natural, y que también van a tener muchas alianzas también de alto poder. Entonces va a ser un año también muy importante para las relaciones. Tienen una casa 3 saturada. Es decir, ya Virgo le encanta aprender, le encanta curiosear, le encanta analizar, pues va a tener a dos planetas personales, lo que es Mercurio y Marte en Virgo, en la casa 3. ¿Y con ello qué significa? Que va a andar aprendiendo más cosas, tomando muchos cursos, haciendo muchos viajes cortos, vendiendo, comprando, haciendo, es decir, parece mercader este año, el mercader de la astrología. Va a tener también mucha buena influencia hacia los asuntos comerciales. Lo que sí es que cuando la carta de Virgo se levanta, la luna está en Escorpio, Marco, ¿no? Hay como...
Ahí este escorpión ya me asustó un poquito. Bueno, no hay que asustarnos, más bien ahí está la prevención.
Está la prevención. No es que Escorpio todo sea mal, pero la luna ahí jamás se va a sentir cómoda, ¿no? La luna siempre tiene esta naturaleza de alimentar, de proveer, de proteger. En Escorpio ni protege, ni alimenta, ni nada, ¿no? Entonces puede haber este año un poquito los conflictos con sus emociones, con la pareja, con el noviazgo, con las situaciones también con los hijos, ¿no? La luna en Escorpio, puede haber ahí algunas situaciones de alteración con los hijos y sobre todo con las hijas. Tu Virgo, si tienes hijas, porque la luna sí me está haciendo, así como ves, Marco, que hay rayitas verdes, hay rojas. Entonces, las rojas son de tensión y cosas que tenemos que integrar. Y la luna me tiene que integrar directamente el tema con Venus. Entonces, pueden haber tensiones o conflictos con las hijas, con el dinero de las hijas, o gastar por las hijas, gastar dinero por las hijas. Entonces, ahí esa naturaleza. También puede ser que amigas, ¿no? A gastar por amigas, ¿no? Entonces, la naturaleza ahí de la luna cuadratura Venus, pues puede haber mucho conflicto con la energía femenina.
Y las líneas azules que veo que cruzan en el análisis astrológico de la imagen, que están muy sutiles.
Esos aspectos son positivos, ¿no? Cuando ustedes ven en un gráfico, que algunos los pintan, otros no, se llaman quintiles y biquintiles, los azules que tú estás viendo ahorita en la pantalla. Los biquintiles y los quintiles relacionan mucha creatividad. Tienen que ver con el armónico 5, relacionado a la casa 5, y cuando se pintan mucho son cosas que se crean, ¿no? Okay. Son cosas que se elaboran en el año. Ya sea un proyecto, una creación o personas, ¿no? Que aparecen en forma de algo que se crea, ¿no? Tienen que ver también con la parte afectiva, ¿no? Se relacionan bien esos planetas afectivamente, ¿no? Realmente es un mapa muy interesante, muy combinadito, ¿no? Porque lo más peligroso de un mapa no es tanto los rojos, sino cuando se forman las rayitas moradas, que son los sustos.
Y por lo que veo, hay muy poquitas, muy poquita. Y pequeñitas y en los extremos. O sea,
sí, las semicuadraturas y las esquicuadraturas también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso cuando digo la semicuadratura solo al ascendente, por eso reflejo, ¿no? A muchos este año Virgo le va a caer en la punta del hígado, ¿no? Es tu personalidad que no cae bien, ¿no? Pero bueno, a ti que no te importe, ¿no? Y en ese sentido, por eso están también esos matices, ¿no? La luna también está mal aspectada con la imagen pública, porque les digo, vamos a ser como el visor o el reflejo referente de algún tema de espejo, ¿no?
Despeja. Ahora sí que lo que te choca, te checa. Ajá, y te vas a estar topando, Virgo, con muchos de esos espejos en los que te va a incomodar un poquito lo que eres como persona, como en tu personalidad, ¿no?
Ajá, entonces míralo. Ay, sí, ahora resulta que va a ser ejercicio. Ay, mírala, pues ahora resulta que...
Lo que tú andas queriendo y no lo haces.
Claro.
No, mira, ahora resulta que ya cambió de novio. Ay.
Tú lo que quieres es cambiar de marido.
Exacto, ¿no? Mira, ahora resulta que se metió a aprender no sé qué. Entonces vamos a andar muy, muy en la observación de las cosas, okay, ¿no?
Pues muy bien, Virgo. Igual, a partir de una Virgo, este retorno solar pues lo tiene muy intenso y muy con todo, ¿no?
Exactamente, sí, muy con todo. Entonces, sí, es un año intenso. Y recuerden, ¿no? Estar muy atentos a los temas del hogar, las hijas, que es donde ahí está el punto de trabajo.
Muy bien. Y bueno, escuchando el podcast que hiciste sobre Leo con tus compañeras de London Astrología Predictiva, pues vámonos a una canción muy Virgo y regresamos.
When the rain is blowing in your face and the whole wide world is on your case, I could offer you a warm embrace, make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, there's no one there to drop your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, I would never do you wrong. doubt in my mind of where you belong. I go hungry, I go black and blue. I go crawling down the avenue. No, there's just nothing that I wouldn't do to make you feel my love.
Y regresamos aquí a la Onda en Astrología, hablando del retorno solar de Virgo. Y bueno, qué bonita canción Virgo escuchamos, ¿verdad?
Ah, sí, es que hay mucho cantante Virgo famoso.
Esto, ya saben que esto no es en vivo, entonces vamos a poner canciones de Michael Bublé, porque nos gusta a los dos y porque es Virgo.
Michael Bublé también, de One Direction, hay muchos Virgo.
No, pero el Michael Bublé, ese me cae muy bien.
Sí, sí.
Muy
Michael bien. Jackson.
¿También era?
Michael Jackson era Virgo.
Ay, mira, bueno. Entonces, pues es
Pink. Pink también.
También.
Mira, yo así, la lista.
No, como si no supieras, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar, pues teniendo referencias de estos personajes, yo creo que nos harán match con las características de las que hablaremos de cómo son los Virgo, ¿no?
Así es, y pues vamos a platicarle un poquito las características de conocerlos mejor, lo peor, lo bueno, lo malo, el tema de salud, el tema de trabajo. Es un poquito el material que damos en nivel 1 de la carrera de astrólogo, que próximamente estaremos invitándoles a estas clases abiertas de formación que vamos a tener en noviembre. En noviembre, quienes estén interesados en estudiar la carrera de astrología, empezamos nuevo ciclo escolar en nivel 1, y también los que ya tengan conocimiento pues harán una regularización o pasarán el examen, y abrimos también nivel 2 y nivel 3 en el mes de noviembre. Bueno, vámonos con el signo de Virgo. Pues bueno, pues suele ser, hay diferentes Virgo, porque sabemos que el signo se divide en tres, y que también esas segmentaciones hace que algunos Virgos sean como más, tengan más referencia a ser súper trabajadores, otros Virgos que son como más tienen más tendencia a la creatividad, y otros Virgos que están como muy hipocondriacos, ¿no? Y que están muy nerviositos y que se mueven mucho y están viendo el mesero que no se tarde.
O sea que hay muchos tipos de Virgo.
Claro, porque el signo todos los signos se dividen en tres partes.
Claro, decanatos,
¿no? Entonces, Sol, Venus y Mercurio son los planetas que rigen cada decanato, ¿no? Entonces, por eso hay ese matiz, ¿no? O sea, aunque usted no lo crea, hay Virgos más nerviosos de lo normal. Entonces, son nerviosos, expresan muy sus ideas de manera literal, por eso son quisquillosos, por eso son críticos, por eso son muy meticulosos, dicen como sus verdades y sus comentarios como muy en la crítica, muy en el tema del matiz. Y bueno, todo se lo toman a sentido literal. Con un Virgo pues no hay que jugar mucho a que haya, porque todo lo van a ver de forma literal.
¿Esos son los de qué decanato?
Los tres decanatos, los tres. Solamente que hay como un volumen, matices, ¿no? Hay matices, pero los tres, todos lo toman de forma natural. Obviamente los que son el matiz mercurial, que son el último decanato y el primero, son más perfeccionistas, son más minuciosos, son más escrupulosos. Los del último decanato son más habladores, son mercuriales, son, hablan mucho, son virgos que se mueven muchísimo, ¿no? Este, les gusta mucho la suma, la matemática. De hecho, son los más escépticos, los del último decanato, ¿no? Los del segundo decanato, que los rige Venus, pues están más cuidados de que mi alimentación, mi belleza, que como la chía, que como no sé qué, que como...
Mi hermana es virgo de ese decanato y es muy...
Yo también soy de ese
decanato. Y que el tecito, y que la crema, y que...
Sí, 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 tengo... Ayer hice mi arroz con 7 cereales, ¿no? Y esa, esas cosas están muy de virgo.
Y, por ejemplo, ahorita, pensando en esto, digo, yo que me llevo muy bien contigo, mi hermana, la relación que tengo es como muy estrecha. ¿Hay una relación cáncer con virgo?
Cáncer con virgo, pues bueno, por elemento es el agua y la tierra, se nutren. Porque es como una plantita que le echas agua y al agua, pues para que no esté como sin camino, también la nutre, se nutren, ¿no?
Son
se complementan, sí. Sí, son elementos que se complementan. La tierra y el agua siempre se van a llevar bien, ¿no? Entonces ahí hay, ya en cartas particulares, pues dices,
dependiendo del ascendente y de dónde tienes a tu luna.
Con el Venus de no sé qué, por eso somos súper amigos, por eso llevamos 45 años en la amistad, ¿no? Qué cosas, ¿no? Pero ya empiezas a precisar ese tipo de cosas. Obviamente los del primer decanato, normalmente casi todos los virgo, pues rechazan mucho el tema del desorden, la suciedad. Es un signo súper mental, el orden, el perfeccionismo. Entonces les gusta mucho el tema de la limpieza, ¿no? El entorno. Dependiendo también sus características de otro, pues habrá virgos que son súper exagerados, ¿no? Lo que sí es que notan mucho los defectos. Y un defecto es huele mal, se ve mal, no se limpia bien, ¿no? Entonces, ven todos los defectos que te puedas y pues les encanta dar consejos porque se creen terapeutas, ¿no? Porque está también en su naturaleza ser serviciales. Entonces, como tienen una mente muy quisquillosa, pues saben ver rápidamente dónde puede estar el origen del problema que el otro no ve, ¿no? Entonces, se les da mucho el ser buenos consejeros, ¿no? Y un virgo, pues sí, te va a cambiar la taza, va a pedirle al mesero que pues ya se apure, ¿no? Como que le falta un virgo, lo que a veces le falta es disfrutar. Porque se la vive trabajando y siendo tan meticuloso y tan hipocondriaco que a veces tiene que relajarse. Son muy nerviosos. Virgo también, al estar en este tema del servicio, a veces se me queda mucho en segundo plano. Porque al saber que él carga con buenas responsabilidades, se ejecuta bien, tiene esta calidad del servicio, pues le dan todo. Le dan todo a que haga. Entonces Virgo, como que en ese sentido, cree que eso es autorreconocimiento y eso más bien es que abusen de él. Entonces por eso tiene que huir de las demasiadas cargas y responsabilidades, no meterse en cosas que no le corresponden. Para eso tiene esa inteligencia tan viva y curiosa como para soltar ese tipo de cosas. Son muy inclinados a investigar, les encanta la investigación, les encanta escudriñar cosas, ¿no? Son bastante imitadores, ¿no? Muchos luego me dicen, bueno, Nadia, ¿a poco sí? Virgo tiene esta característica, al saber observar, sabe imitar. Entonces, tiene este humor un poco negro, ¿no? Tiene esta cualidad también de saber imitar al otro, ¿no? Y bueno, esas son las características generales. Un poquito hablando de las características de la vida social, pues bueno, no son muy del entorno social así de ¡ah!, ¿no? Son muy selectivos, ¿no? Se mueven socialmente de acuerdo a cómo les sea útil el entorno social, ¿no? O donde aprendan, o donde tengan conocimiento de otros, o donde puedan sentirse cómodos y servir, ¿no? Entonces, les suele también, son muy de su casa también, como todos los signos de tierra. Siempre Virgo, por alguna razón, pues no por alguna razón, por este detalle del perfeccionismo, siempre tienen más de lo que pueden a lo mejor llegar a conseguir. Tienen esta como... les gusta vivir por encima de sus posibilidades, ¿no? Y como buenos signos de tierra, lo logran. ¿Quién sabe cómo? Pero lo logran, ¿no? Entonces tienen como esta ventaja, ¿no? En la cuestión de también del entorno social, pues son muy pudurosos, son muy de me da pena, de no, ¿cómo voy a hacer esto? No, son medio mochos. son medio mochos, son son medio no tan intrépidos en ese.
Son prudentes, yo diría, ¿no? Más que mochos, es como no quiero causar molestias, ¿no? En ese sentido.
No, sí,
o
mochos.
O si no me llaman, no.
No, sí, mochos, porque así que tú digas, órale, llégale a esa chica o llégale a ese chico. Bueno, los hombres virgos sí son muy coquetos, porque los rige el mercurio pispireto de eso, sí son cuidadito con ellos. Pero las mujeres son muy de no ser atrevidas. Eso me refiero, de no, de son, pues es la Virgo, es la constelación de Virgo, las virginales.
Son prudentes, por eso
sí,
digo.
Sí, ¿no? Son el Virgo ahí, ¿no? Obviamente, la vida sentimental y romántica es un caos absoluto. Es una desgracia absoluta. Hemos de confesarlo.
Porque son muy mercuriales.
Sí. Si no te has dado cuenta, Virgo, que tu vida sentimental es un caos y es una... Pues estás perdiendo el tiempo en querer buscar la perfección en el otro. Entonces, nunca se van a satisfacer porque siempre va a haber pero. Es que esto, es que lo otro, ¿no? Entonces, son muy fieles en cuestión de las parejas, pero pues también las relaciones las elevan demasiado, ¿no? Elevan demasiado las relaciones. Entonces, los Virgo, tanto hombres como mujeres, junto con Sagitarios y junto con Géminis, pues son de los que están canonizados como manejar el mayor índice de soltería. Entonces tienes que estar como con una persona muy afín a ti, mental, que tenga estos gestos de higiene, de pulcritud y de estar hable y hable y piense en piense para que hagas como un macho, ¿no? Porque si no, pues la vas a padecer mucho. Y muchos Virgo, al estar, por ejemplo, los del segundo decanato, que los rige el amor, ¿no? Ahí, como se creen terapeutas, si tú, ¿no?, dices, perfecto, tengo al hombre perfecto para sanarlo, para educarlo y para darle terapia, ahí te vas a quedar. Porque te están regalando un muñequito que dices, perfecto, viene en unas condiciones inservibles, pero me lo quedo. Me lo quedo porque así lo terapeo, lo arreglo, lo cambio, ¿no? Entonces a Virgo le encanta arreglar las cosas. Entonces también, pues, ¿qué, eso qué quiere decir? Que puedes estar en relaciones muy tóxicas creyendo que vas a salvar a tu pareja, ¿no? Porque lo ves como un hijo, porque lo ves como un papá o porque lo ves como un desastre, ¿no? Entonces eso puede enganchar mucho la vida afectiva de Virgo, ¿no? Entonces no puedes ser favorable. Economía, son muy ahorradores, son buenos manejadores de la economía. Siempre Virgo por alguna razón tiene dinero, porque son muy ahorradores, porque ellos saben en lo que le conviene, tienen mucha prosperidad financiera en general, ya sea por el dinero de otros que los favorece. Es decir, Virgo al regirse por la casa 6, la casa 7 viene siendo la economía de Virgo, que son los demás. Entonces, por alguna razón, él gana de dinero de otros. Entonces, pues bueno, ganan mucho por las parejas también, ¿no? Y por los temas de ahorro, ¿no? Entonces, ellos están asociados a unas buenas ganancias matrimoniales. Por los temas económicos o por las asociaciones también les facilitan. La vida laboral, pues, es el signo que más trabaja. Si Virgo no trabaja, se enferma. No sabe descansar, está ligado a la capacidad de trabajo y servicio. Entonces, eso le puede causar bastante trastornos psicológicos, ser bastante workaholic, pues se desfasa también en sus procesos de cuidado físico, ¿no? Son muy modestos y muy prudentes a la hora de trabajar. Creo que son eficaces para hacer lo que hacen, pero eso también los lleva a padecer una salud poco favorable, por lo mismo que se estresan mucho. Tienen bajas defensas. Finalmente pueden padecer de la columna porque cargan tantas responsabilidades y ellos solitos se cargan las de los demás y se creen el salvador del mundo. Entonces la espalda es un tema para Virgo, los nervios, ¿no?, la columna vertebral, el excesivo trabajo y que quiera que lo estén reconociendo y reconociendo. Tú dale en la torre un Virgo si no lo reconoces. O sea, se muere, ¿no? Entonces dice, pero ¿cómo? Si yo hice el trabajo perfecto, revisé la ortografía y ni siquiera se tomaron la molestia de leerlo, lo vas a súper ofender y eso le pega muchísimo en la salud, en el estómago, en los nervios, y es el signo hipocondriaco por excelencia. Entonces le gusta tomar, si no está enfermo, se inventa que tiene que tomar todos los probióticos, todos los suplementos alimenticios, le encanta, ¿no? Entonces el tema de píldoras, pues le cae muy bien, ¿no? En cuestión, si hablamos de lo peor de Virgo, como en todos los signos hemos manejado, ¿qué pasa con lo peor? Pues bueno, tiene un espíritu muy crítico, ¿no? Tiene una ironía muy mordaz que puede inclusive ofender a los demás, ¿no? Son amantes de las discusiones, de los debates, de las discordias, ¿no? Al ser Mercurio su planeta regente, pues puede haber muchas veces, se pueden enganchar mucho. Ellos se enganchan mucho, al ser Mercurio su planeta regente, con los hermanos, con los vecinos y con los compañeritos. Como son los Hermione del colegio, pues caen gordos. O sea, caen gordos, Virgo. Entonces, ¿con quién más van a tener que enfrentamientos? Son con hermanos, vecinos y compañeritos, ¿no? Critican mucho, hacen mucha diferencia, ¿no? En el tema selectivo, y eso puede ser como lo podemos manejar como lo peor del signo, ¿no? Se ciegan completamente ante las críticas, se irritan mucho, ¿no? Oye, pero es que fíjate que aquí te faltó una coma, no te lo van a aceptar porque es el espíritu crítico y perfeccionista. Entonces, ¿tú cómo le vas a venir a decir que las cosas no van así? Entonces, se irritan mucho, se preocupan mucho por el presente, por el pasado, por el futuro, por el devenir, por las vidas pasadas, por la cuarta dimensión, por la octava dimensión. ¡Qué horror ser Virgo! No, no es cierto. Mira, le está diciendo. Pero ¿a poco no es bonito, Marco, cuando tú reconoces tu misma naturaleza esencial y tú sabes cómo equilibrar y saber que de esto cojeas? De esto a decir, ah, no, ¿quién sabe qué está hablando? Nadia. A mí no me digan que mi signo tiene cosas malas. No son malas, son cosas que finalmente te hacen lo que eres, ¿no? Entonces, pues hablando de esos temas, ya hablamos de la vida social, económica, un poquito, vamos a hacer como un resumen de conócelos mejor. Pues dan la impresión siempre de estar preocupados por algo, quién sabe por qué, pero se preocupan, ¿no? Recogen el desorden de los demás, les gusta recoger ese desorden para ordenarlo. No les gusta sentirse obligados, ¿no? Padecen de una inseguridad crónica. Hilan todo muy finamente, ¿no? En su casa siempre tienen una mini farmacia. Son gruñones, nerviosos, lógicos, ingeniosos, confiables y sinceros. No los hagas esperar mucho, ¿no? Yo como tengo el ascendente en Piscis, así que tú digas la puntualidad de las 10:05, como que siempre llego 10:10, ¿no? Pero tampoco llego media hora tarde, pero hay virgos que son, por ejemplo, mi pareja, de decirlo, tiene ascendente y luna en Virgo. Qué horror, no es cierto. Y él le estresa de manera
que lleguen tarde.
Que lleguen tarde, ¿no? Entonces, imagínate que cuando un día nos citaron en un bar y yo le decía, es que no se llega a las 10. Y él llegó cuarto para las 10, todavía ni limpiaban el lugar, ¿no? Entonces,
yo. Y sabiendo que es un asunto social, no es un asunto laboral, ¿no? Ay, si a mí me dicen a las 10, yo he de tener algo en Virgo, que soy demasiado puntual. Y aunque pretendo llegar tarde, llego a la hora. O sea, no sé, es algo que ya algo lo he generado desde hace muchos años, pero hasta yo mismo me impresiono, ¿por qué llego a la hora que me dicen? No me estresa que la gente llegue tarde. A mí es lo que menos me interesa. Pero yo siempre llego a la hora que me dicen.
Claro, pero ahí es el componente como de tu presencia y que llegas a una hora, pero no te estresas porque llegas a esa hora. O sea, no hay un tema de estrés, lo haces como muy
orgánico. Es muy orgánico para mí.
Orgánico. Y no, a los Virgo es un tema de que están cuadrando todo para que las 9:59:50 tengan ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues limpios, pulcros, quisquillosos, así es el signo de Virgo, para que no le digan, no le cuenten, así los conocimos un poquito mejor.
Claro, y teniendo en cuenta que estas son generalidades y un poco como lo que mencionaste, a partir de las particularidades de tu ascendente, de tu complemento, de donde tienes tu luna, eso va modificando y matificando las características genéricas que nos acabas de compartir.
Claro, así como en el programa anterior que estábamos viendo esto de los opuestos, por ejemplo, recordemos que el opuesto de Virgo es Piscis, ¿no? Entonces, inclusive por ese opuesto hay virgos que inclusive son muy desordenados. Entonces dices, Nadia, pues no que son el perfeccionismo, la pulcritud y la limpieza. No, porque la sombra también les llega de Piscis, y si tienen algún componente en Sagitario o en el mismo Piscis como al ascendente o así, los hace un caos.
Eso modifica demasiado. Modifica. Pues bueno, vamos a hacer otro momento musical, Virgo, con Michael Bublé. Ya lo decidimos ahorita grabando el podcast, y regresamos para generar controversia, para generar jiribilla de redes sociales, y que nos quede claro qué está pasando en el cielo en estos días de Virgo.
That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and the nightingale sang Berkeley Square. I may be right, I may be wrong, but I'm perfectly willing to swear that when you turned and smiled at me, a nightingale sang in Berkeley Square. The moon that lingered over London town, poor puzzle moon, wore such a frown. How could he know we two were so in love? The whole darn world seemed upside down. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. And when you turned and smiled at me, a nightingale sang in Berkeley Square. How strange it was, how sweet and strange. There was never a dream to compare with that hazy, crazy night we met when a nightingale sang in Berkeley Square. Ah, this heart of mine beat loud and fast like a merry-go-round in a fair. And we were dancing cheek to cheek when a nightingale sang Berkeley Square. When dawn came stealing up all golden blue to interrupt our rendezvous, I still remember when you smiled and said, was that a dream or was it true? Our homeward steps were just as light as the dancing feet on the stair. And like an echo far away, nightingale sang in Berkeley that night in Berkeley, that night in Berkeley Square.
Y regresamos aquí con Nadia Cervantes hablando de los momentos astrológicos o los movimientos astrológicos importantes dentro de los días de Virgo, ¿no? Finales de agosto, principios de septiembre de este 2023. Y bueno, como les comenté en el primer bloque, al final de este bloque vamos a generar un poquito de controversia. Bueno, más que controversia, vamos a desmentir, vamos a desenmascarar a muchas cosas que están sucediendo en las redes sociales con respecto a estos días del 23, 24, 25 de agosto sobre movimientos astrológicos. Pero antes de eso, vamos a empezar con las cosas bonitas, como la luna azul que se avecina o que ya entró. Ahorita cuéntame, Nadia, sobre eso.
Bueno, si nos vamos como en orden cronológico.
Por favor, para tener un orden en la vida.
Orden cronológico de cómo van a estar los movimientos, para que vayan viendo finalmente cómo los planetas avanzan, se echan para atrás. Bueno, no se echan para atrás. Visualmente bajan su velocidad y hacen un bucle en el universo, y por eso se le dice que están retrógrados.
Es un efecto visual.
Para empezar, el tema retrógrado, los planetas nunca van para atrás, ¿no? Entonces,
y nunca detienen su velocidad.
No, bajan, bajan la velocidad del movimiento. Eso sí, a eso se le llama retrógrado. No a que van caminando para atrás.
Okay.
Ajá, porque eso también, pues, mira, va al revés, ¿no? Uh-huh. Va en sentido contrario, uh-huh. Eso no. Bueno, recuerden que Marte, ya este próximo 27 de agosto, ahorita está todavía agarrando la rachita de Virgo. Antes del 27 de agosto, pues todo mundo empiece a ejercer todo lo que va a elaborar, todo lo que va a hacer su análisis de planeación, ¿no? Como la estrategia de hacia dónde van a llevar su lado profesional y laboral toda la energía del mes, porque el 27 de agosto ya se va a Libra. Y ahí Marte está en exilio, o sea, no se identifica bien, ¿no? Dice Marte, yo quiero trabajar y en Libra todo mundo me distrae. Entonces tenemos una energía distractora, en donde nuestra energía pues ya está más que en la planeación, en echar la fiesta con los demás, como en estar como en un mood más relajado, ¿no? Y Marte siempre es el guerrero que quiere atacar. En Libra es, ¿quién fue? Ay, no, yo no fui, ¿no? O sea, digamos que pierde su naturaleza marcial. El 29 de agosto, ajá, fíjense bien, hasta el 29 de agosto, Urano se baja su velocidad y empieza su movimiento retrógrado. Los planetas alejados, más alejados al Sol, Marco, como es Urano, Neptuno y Plutón, sus vueltas, ¿no?, a su propia eclíptica, pues al durar tanto, sus retrogradaciones son más largas, ajá, que Mercurio, por ejemplo, un mes y medio, Venus igual, ¿no? Entonces, esos planetas ya se empiezan a alargar, esos planetas ya empiezan a hacer movimientos muy largos. Pero desde siempre, desde toda la vida, o sea, no es...
Desde que existe el sistema solar.
Exactamente, o sea, tampoco es así de wow, como ahorita vamos a mencionar que lo están planteando. Entonces, hasta el 29 de agosto, Mercurio está retrógrado. El 31 para México, para este lado de Latinoamérica, pues sí, nos tenemos la luna azul. La luna azul, todas las lunas azul, es porque en un mismo mes tenemos dos lunas llenas. La segunda luna llena del mes se le va a llamar azul.
No, todos los meses, algunas veces es...
No se da eso, sí, no se da siempre, ¿no? Entonces, cuando en el año, ¿no?, más o menos se dan las lunas azules cada 2 años y medio, cada 4 años, dependiendo, que coincida que en un mismo mes haya dos lunas llenas. La segunda luna llena, a esa le vamos a llamar luna azul. Para Europa empieza el 30 de agosto, para América el 31, porque la luna azul, o sea, ese grado de oposición entre la luna y el sol, para el lado de Latinoamérica cae a la 1:36 de la mañana, bueno, en 43 segundos, que la ha calculado muy bonito. ¿Qué vamos a hacer en la luna azul? Bueno, Marco, la luna azul, la segunda luna llena, esta luna... Esta sí vale la pena hablar, porque este sí es un fenómeno de integración, no lo que está circulando en internet. O sea, esta sí es una luna que en la Wicca le llamaban la del arrepentimiento, ¿no? Entonces, al ser una luna llena en Piscis, pues es un poco la depuración de tus emociones, de lo que te has arrepentido a nivel de lo que has dicho, de lo que has pensado. Es como ya dejarte de flagelar, ocupar esta energía para ya no entrar en temas de victimismo, ya no entrar en temas como dolorosos o de dolor o de resentimiento o de drama. Es como para depurar y quitarnos el drama, ¿sí? Siempre las lunas llenas nos invitan a integrar algo, ajá, a modificar alguna situación. Es algo que está opuesto a mí, que lo tengo que integrar. Entonces, básicamente, es una luna llena que, al estar también en el mapa que estamos levantando para América, en la casa 12, que es la casa del karma, que está muy pegadita a Saturno, que es el planeta de la limitación y la restricción, pero que en la casa 12 se goza, es decir, sale nuestro lado terapéutico, es como alinear nuestro karma, Marco. La luna azul. ¿A quién? O sea, que hagas un checklist. ¿A quién le he hecho daño?
Okay, ese día podríamos hacer como un asunto como de una sesión de yoga, como de un masajito para alinearnos, ¿no? ¿Se me ocurre?
Claro. Una depuración emocional en todo el aspecto y el sentido, pero también es hacer, como venimos de obviamente para este momento, Mercurio ya hizo su movimiento retrógrado.
Ya terminó.
Entonces, Todavía no termina, pero está ayudando o aportando ese checklist karmático. Como es la luna de el arrepentimiento y el perdón, es saber, bueno, ¿a quién le he hecho daño? ¿Por qué hice daño? ¿No? En una, no en una flagelación, ¿no?
Sino en un reconocimiento.
En un reconocimiento, ¿no? ¿Con quién me he pasado de listo? Pues lo suelto, ¿no? ¿De qué guardo un resentimiento? Y empiezas a hacer, no, pues desde 1917, desde 1425, pues ya, o sea, es la mejor luna para que tengas ese equilibrio karmático de tus emociones, de las circunstancias, y que equilibres también el modo en el que te has manejado con otros de la forma tóxica. Y que no me digan que nadie va a hacer un checklist de la toxicidad que generas o que te generas.
Todos
lo tenemos. Entonces, mira, te liberas de como los tentáculos que vienes cargando y te depuras, ¿no? Entonces es una excelente luna de depuración y es la llamada luna azul del arrepentimiento y de la conciliación, ¿no?
Mira, suena como bastante renovador, ¿no? Ese momento astrológico.
Es más, yo te diría que inclusive, como está en el eje 12-6, que hasta ese día inclusive hagas un detox. Porque un detox, o sea, que te hagas el ayuno intermitente, que ese día hagas una depuración física, que te tomes el jugo verde, que todo ese día estés comiendo y vas a depurar, esa luna llena te va a absorber así de que bajaste lo que
en las vacaciones no pudiste.
Exactamente.
Uy, ya, me apliqué
es
para ese día.
Más toxinas podemos, porque nos ayuda a eliminar la toxina física, mental y emocional.
Yo ya me veo en el masaje linfático ese día.
Perfecto, perfecto. Todos nos vemos en el masaje linfático, ¿no? Entonces, hay que aprovechar.
Y también, si no ese día, ese fin de semana,
¿no? Ese fin de semana, no. Perfecto.
Digo, porque dura, la luna llena, ¿cuánto dura? Unos 2-3 días.
Siete días, pero bueno,
de preferencia los primeros. Ajá,
¿sí? Digamos que el miércoles empieza en Europa, el jueves nos cae la noche a nosotros, ¿no? Entonces, desde el jueves, viernes, pues ahí podemos hacer esa depuración. Y luego tenemos el 4 de septiembre. El 4 de septiembre sí tenemos dos movimientos. Venus se pone directo. O sea, estaba retrógrado, ya se pone. Pero fíjense, el 4 de septiembre Venus ya está directo. Y apenas Júpiter se pone retrógrado. Es, o sea, como un pase.
Va saliendo uno, va entrando el otro.
Va saliendo uno y va entrando otro. Ajá.
Y luego que regularmente, bueno, ahorita estábamos platicando que el 4 de septiembre siempre tiene como un asunto ahí peculiar.
Claro, el 4 de septiembre, ese día, todos los que nacieron el 4 de septiembre tienen estrella. Mala estrella, es una estrella negra, es una estrella de naturaleza marcial. Y pues bueno, la vida de los personajes que nacieron el 4 de septiembre es una cosa fatídica, se conectan con la tragedia. Al estar conectado con un mal Marte, se conectan con la muerte, con la transgresión. Es como si esos Virgo fueran Escorpio.
Y ahorita, en este movimiento de que uno va saliendo y el otro va entrando, ¿qué pudiera ayudar? O más que ayudar, ¿qué va a suceder?
Son los dos benéficos, ¿no? Venus y Júpiter son los benéficos mayores, menor y mayor. Venus menor, Júpiter mayor. Venus, que es el menor, ¡fum!, sale a la luz y se pone directo, ¿no? Esta energía que representa, pues que Venus se va a poner a activarnos mucho la economía, porque va a pasar, ¿no?, al signo de Virgo. Entonces, nos va a reflejar mucho la economía, va a sacar como todo el lado proactivo que tiene Virgo en con Venus en los asuntos económicos y de trabajo. Y Júpiter, que ha estado en Tauro toda esta temporada y que ahora se echa para atrás, es como, a ver, ya se acabó la ganancia. Ajá, ahora replantéate hacia dónde van a ir tus ganancias. Y por eso entra Venus a decir, hay que trabajar, un nuevo sentido de trabajar para las ganancias. Y luego, 2 días después, el 6 de septiembre, que ya vamos a tener un artículo sobre eso, tenemos un Cassini. ¿Qué es un Cassini? El Sol y Mercurio se ponen en el mismo signo. Es decir, Mercurio alcanza al Sol y a eso se le llama un Cassini. Es una energía también fuerte. Al estar en Virgo, es una energía fuerza en donde vamos a lo mejor decir, híjole, como que ahí lo que pensaba, ahora sí lo saco a la luz. Viene un momento de reflexión importante. El trabajo puede ser pesado. ahí sí, pues no me hagan dieta porque con un casimi se me van a quemar un dedo, se van a...
Les va a dar diarrea.
Ajá, el jugo verde pues no era... es con espinaca y le vayan a echar veto a saber qué verdura, les vaya a caer mal, ¿no? El casimi es el 6 de septiembre y es una energía. Al caer en la casa 2 de la economía, aguas ese día con compras, venta, inversiones, pedir dinero, hacerle el caso a la llamada y que te digan que les deposites o que abras tu cuenta bancaria y que
o abrir un WhatsApp que diga, ¿me permite un minuto para platicar con usted? Ay, por favor, ¿quién le hace caso a esos mensajes?
Bueno, el casimi va a estar como para que todos boben y digan, ay, sí, voy a abrir ese mensaje. No abran ese mensaje. Y luego tenemos la luna nueva del mes, Marco, que yo ya la he bautizado. Bueno, si cada quien bautiza los planetas como quiere y con tanta mentira, yo le he puesto a esta luna nueva la luna mexicana.
Ah, mira, hasta eso es bonito, ¿no? Ah. Tampoco es un choro mareador, es como significativo para nosotros.
Claro, porque tenemos luna nueva el 15 de septiembre. Y para México, pues bueno, celebramos nosotros la independencia de México y pues nosotros festejamos. Es el día de la mexicanidad y nos entra el amor por México y tenemos una luna nueva en Virgo, ¿no? Entonces vamos a andar como muy patriotas. Ahora sí va a ser una cena mexicana muy saludable porque al estar en Virgo, ¿no? En los momentos de un poquito más, ya creo que a la noche que todo el mundo cena va a estar en Libra, entonces vamos a comer delicioso, ¿no? Va a ser una luna nueva muy sociable.
Uy, no, si de por sí somos sociables.
De por sí ese día es, o sea, muy, 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 pareciera año nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos, aparte, ese día va a haber mucha actividad porque justo el 15, que es luna nueva, ese día Mercurio deja de estar retrógrado y está directo. Entonces,
yo voy a hacer fiesta el 16, el sábado voy a hacer fiesta de muchas cosas.
Mercurio directo así es de ¡fum!, ¿no? Y entonces ahí ya la energía del 15 es otra, todos vivaces, ahora sí activados, ya nada de pensar, ahora hacemos, platicamos y hacemos. Entonces viene un momento a mediados de mes ya con otra energía. Mercurio sí es uno de los planetas que al estar más cerca de nosotros nos influye más en ese sentido personal, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar de los temas polémicos.
Así, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, es pregunta y respuesta al mismo tiempo. Porque hemos visto que en estos días sobre estos movimientos retrógrados que ya nos fuiste
puntualizando,
simbolizando de manera más precisa, que resulta ser que en estos movimientos retrógrados que supuestamente todos suceden al mismo tiempo y que nunca había pasado, que desde hace mucho tiempo no había pasado y que viene el momento del desastre casi casi apocalíptico del planeta, pues vemos que no, hay como tiene muchos matices, no solamente es trágico, tiene que ver con una cuestión tal vez de rompimientos personales internos, de reflexiones muy profundas y que por eso, como no estamos acostumbrados, pareciera trágico el asunto, ¿no?
Claro. Pues yo no sé dónde estudiaron astrología los que están publicando toda esta como noticia. Como, mira, me acuerdo esta noticia cuando decían que el planeta Marte ya nos va a quemar, porque se les ocurrió que de repente Marte crece y ya, si ustedes supieran, ¿no? Ahora que estaba en contacto con la NASA, ¿no? Casi tardamos llegar a Marte 8 meses, ¿no? O sea, sí está cerca, pero...
Y eso sí, exactamente, cuando la elíptica puede ser que esté más cerca.
No, entonces son de esas historias que no, que oye, ¿qué dicen que de Marte? Entonces hay que usar la lógica.
Bueno, más que la lógica, es mucha desinformación y falta de conocimiento.
Falta de conocimiento, que entonces no saben por qué, pero ya se agarran de la noticia, ¿no? Nadia, ¿qué pasa con los dichosos 7 planetas retrógrados? Yo dije, y que es un momento que no pasa y que solamente pasa cada 200 años y que es un momento único y que van a bajar, y pues obviamente el número 7, cabalístico, entonces ya dije, van a bajar Azrael, Micael, todos los arcángeles, Miguel Arcángel, ¿no? Va Chamuel.
Y luego que el asunto como que el número 7, ¿no? Sí, los 7 caballeros del apocalipsis, ¿no?
Sí, así sí,
como...
entonces se vienen los 7 desastres de la naturaleza, se viene un desastre. Miren, ya sabemos que en México, o sea, esto no lo asociamos a los planetas retrógrados, ya sabemos que México parece...
Estamos en época de huracanes, en septiembre siempre tiembla.
Siempre nos tiembla, ¿no? Ya ese es nuestro como legado histórico.
Y natural.
que eso no tiene nada que ver con tanta retro.
Y luego también ahorita con todos los cambios climáticos, pues es por eso ahorita en este momento en el hemisferio norte nos está padeciendo mucho, y bueno, obviamente en el hemisferio sur también, muchas cosas de inundaciones, de incendios, por una cuestión de que se cruzan muchas cosas.
Claro. Y entonces están diciendo que el 23 y el 24 son el famoso día de los siete planetas retrógrados, con lo cual es mentira, ¿no? Porque si ustedes ven el cielo, bueno, obviamente no, yo no sé cómo le hacían los antiguos para identificar de forma visual los bucles, por ejemplo, que hacía Mercurio, ¿no? Pero no se puede ver lo retrógrado Urano, Neptuno y Plutón, pero si tú tienes un buen programa de astrología o bueno, vas siguiendo el cielo día a día, pues eso es una gran mentira.
O si tienes un gran ¿cómo se llama? Telescopio superpotente, pues bueno, vas reconociendo eso.
Claro. Sí llega un momento en que, ojo, hay muchos planetas retrogradando al mismo tiempo, pero también es como una, como si fueran, ¿cómo se le llaman en las carreras que te pasan en la estafeta?
Se van supliendo, van pasándose.
Se van supliendo, entonces llega un momento en que sí, Venus está retrógrado, pero se pone directo y entra Júpiter, ¿no? Pero llega un momento en que Urano todavía no está directo, entonces entre 5 y 6 planetas llega un momento en que sí estás energía, pero luego se va Venus, luego se va otro planeta, pero en ningún momento están, sobre todo esa fecha, ¿no? 23 de agosto, todos los planetas ahí, no hay 7 planetas retrógrados, no los hay. Hay 5, luego se suman 6, luego otra vez 5, ¿no? Entonces, más bien hay un alto contenido de planetas retrógrados en el mes de agosto y septiembre. Por ejemplo, en la luna azul, fíjense, en la luna azul, que esa sí es importante hablar de ella porque es una energía que sí no se da siempre.
Y la tenemos cerquita.
Exactamente. Ahí sí, para que vean, hay 6 planetas retrógrados, pero eso es hasta el 31 de agosto, no el 23-24, e inmediatamente después deja Mercurio el 15 de ponerse directo. O sea, los 15 días Mercurio ya se pone directo y otra vez son 5 planetas. Entonces, entre 5 y 6, pero no es mucho, porque entre 15 días ya otro planeta se está poniendo directo. Entonces, sí, es una energía de donde hay muchos planetas retrógrados, pero donde al final de cuentas, en el año siempre ha pasado. O sea, en el año, todos los años
suceden que hay retrogradaciones, claro, juntas, pero ahorita como fueron 7,
todos los años Plutón hace 2 movimientos, como es el más lejano, mitad del año está directo, mitad del año está retrógrado. Todos los años.
En algún momento cruza con otra retrogradación, porque está en la mitad del año en retrogradación.
No tienen que pasar 200 años. Entonces están diciendo en internet que cada 200 años pasa este fenómeno y que son los 7 planetas y que son los 7 arcángeles y que son los 7 demonios y que son las 7 desgracias. Pues lamento mucho decirles que eso no es verdad. Hay 5 planetas, luego hay 6, pero no se dan 7 planetas retrógrados, perdón. Van y vienen, y este elemento de los retrógrados, muchos al mismo tiempo, ha sucedido en una constante.
¿Y qué hemos visto, quienes nos han escuchado? Que las retrogradaciones no son negativas. Son momentos como de pausar, revisar y continuar.
Así, ¿no? Y dependiendo la naturaleza del planeta, es lo que finalmente
hay
que trabajar, ¿no? Un planeta retrógrado siempre se va a escenificar como un planeta que no llega a tiempo. Se le hizo tarde. Punto. Su connotación negativa, eso en todos, es que te va a aparecer la traición en algo, ¿no? El momento que hay que poner atención y trabajar, ¿no? Dependiendo la naturaleza, si es Venus, va a ser en el amor, si es Mercurio,
en la computadora,
si es, claro, si es Urano, toda la tecnología se nos vuelve un
Urano,
gas, ¿no? Si es Saturno, ¿no? Pues es el lado de la disciplina. Que no está llegando. Si es Plutón,
que tarda, que como
o
que.
O sea, Plutón está retrógrado 6 meses, ¿no? Entonces, ni modo que 6 meses nos estemos flagelando. No, está teniendo. Eso también tiene. Ahora, también los tránsitos es una jugada que no es para todos. ¿Por qué? Porque en tu carta particular te puede tener un efecto o no. Ahorita el sol está en Virgo y eso favorece a todos los signos de tierra, pero no va a favorecer a los mutables. Les va a caer gordo el sol en Virgo. Es decir, ¿por qué? Porque el sol en Virgo, que ahorita está sucediendo para todos, les hace cuadratura tanto a Géminis, tanto a Piscis, y a Sagitario. Por ejemplo, esos tres signos esta temporada los pone en tensión. Y a Tauro y a sus hermanitos de tierra, al mismo Virgo y a Capricornio, esta temporada de Virgo les cae muy bien. Entonces, los retrógrados, igual en tu carta, va a depender cómo esa influencia se está manifestando.
Claro.
Entonces, lamentamos que no vengan los siete jinetes, los siete arcángeles y todo lo que tenga esa...
Todo lo trágico que parezca. Tal vez se aparezcan ahora sí los extraterrestres, como ahora se está mencionando.
Bueno, eso sí, pero es por otras cosas. Perdón, eso he de decirlo, que no va a ser por los retrógrados, ¿no? Eso va a ser para el capítulo que nos tocará hablarlo en octubre, que es el eclipse de eclipses del año, de la década de los mayas. Hablaban, la sombra pasa por México, y en el capítulo de Libra les tengo ese detalle, porque eso sí se nos viene. Pero no va a ser por los retrógrados, va a ser por algo escrito por los mismísimos mayas desde hace muchísimo tiempo, para decirles pónganse abusados en el 2024, porque un poco se los va a cargar pifas al mundo y a México y a Estados Unidos. Pero no, eso es otra historia.
Qué bueno que hasta los extraterrestres van a venir a ver el eclipse.
Exacto, exacto. Esa es otra historia, pero no tiene nada que ver con esto, que está mucho en el internet, pero lo dicen con una seguridad y así. Ah, yo dije, bueno, pues yo creo que ni una carta natal saben levantar, porque cuando tú levantas la carta natal te das cuenta cómo está la posición del planeta, ¿no?
Ya después de estos análisis que siempre nos das más meticulosos, más precisos, entendemos que las retrogradaciones pues tienen diferentes efectos y, como bien decimos en todos los podcasts, particularidades, ¿no? A partir de tu cuarta astral, que tanto te va a afectar, y que sí, hay una afectación genérica, pero que bueno, es multifactorial, no solamente por los planetas, ¿no? Sino también por mucho lo que hemos hecho nosotros. Algunas puntos parroquiales para el final.
Bueno, pues sí, les tengo un punto parroquial. Tenemos el curso Astrólogos, Estudiantes de Astrología, la clave y el secreto para interpretar una carta natal y para hacer una buena predicción de la carta es que tiene que estar rectificada. Y si tú eres un atrevido de los siete planetas retrógrados y quedabas consulta, que es lo peor, sin rectificar una carta, he de decirte que no sabes la carnita deliciosa de la verdadera astrología y quién sabe qué estás haciendo. Porque lo primero, antes de dar una consulta, tienes que verificar la carta. Y de esto va
No solamente con los datos que me diga, yo nací tal día y tal hora, porque resulta ser que o tu mamá estaba enojada, tus papás estaban enojados, te registraron después, nunca te han dicho la verdad, y resulta ser que no naciste el día de tu acta de nacimiento.
Así es, y la hora es súper importante para que nos cuadre toda la carta, es como embonar, ¿no? Y te puedes estar comiendo eventos de tu vida o no sabiendo cuándo están llegando esos eventos en tu vida. Y vamos a tenerle llamado workshop, porque es un taller de mucha práctica y de aprender de manera también muy asertiva y muy concreta el tema de la verificación, dirigido para obviamente alumnos de astrología y profesores inclusive. Y va a ser el 30 de agosto, iniciamos ya la próxima semana, 30 de agosto. Como tenemos horario compartido con Europa, pues va a ser a las 11 de la mañana, son cuatro miércoles a partir del 30 de agosto, 11 horas México, 7 p.m. para España. Cuatro clases intensivas a partir del 30 de agosto. Quienes estén interesados, pues escríbanme a cualquiera de nuestras redes y ahí les damos más información.
¿Y recuerdan nuestras redes?
Me encuentran como London Astrología Predictiva en todas las redes. Ahí nos encuentran, ahí nos vemos. Y pues bueno, nos vemos para otro capítulo de todo lo que les tenemos después de mi retorno solar.
Muy bien, pues bueno, yo no me despido sin antes recordarles que el único constante es el cambio, y nos vamos con una canción muy virgo de Michael Bublé. Chau, chau.
Bye, bye. You know you have it. You take a moment, make it magic. Yeah, the way you move is so dramatic. I think I might make you a habit. So many numbers on your waitlist. You make me wanna make some changes. Drive me to drink, I'm drinking cases. Yeah.
like a flood, leaving everybody brokenhearted. God, it's a sign of so hot. The way you slide across the floor, I think you know that I'm only gonna beg for more.
Sucede en el cielo, resuena en la tierra y en la naturaleza. Acompáñanos en este viaje por el universo de London Astrología.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.